Mujeres de Rompe y Rasga.
Lilian Hellman, Compromiso e Independencia, por Javier Cuenca. Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás. Tan concluyente frase pertenece a la dramaturga y guionista norteamericana Lilian Hellman, en cuyas obras atacó enérgicamente la injusticia, la explotación y el egoísmo. Le tocó vivir un presente convulso y, en primera persona, algunos de los grandes acontecimientos históricos del pasado siglo, de la Guerra Civil Española a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, de la eclosión del Hollywood dorado de los años 30 a la lucha por los derechos civiles.
Cuando en 1977 el realizador Fred Zinnemann llevó a la pantalla las memorias de la escritora en la película Julia, su rostro quedó para siempre ligado al de la actriz que la encarnaba en la pantalla, Jane Fonda, que mejoraba sustancialmente el físico original. El rostro de Hellman, de raíces familiares sureñas y judías centroeuropeas, se hallaba bastante alejado de las armoniosas facciones de la actriz americana y más cerca de sus antepasados germánicos.
La película recogía, entre otros episodios, una de las etapas más significativas de la escritora, su relación con el autor de novela negra, Dashiell Hammett, con quien viviría una prolongada relación sentimental, interrumpida a intervalos por causa del alcoholismo del escritor, hasta la muerte de este en 1961.
Sea como fuere, ambos formarían una de las parejas más brillantes y deseadas, a caballo entre los escenarios de Hollywood y los bares neoyorquinos de moda de los años 30 y 40.
El personaje de Nora Charles, protagonista junto a su marido Nick y a la Fox Terrier Asta, de la novela de Hammett, El hombre delgado, posteriormente llevada al cine en una popular saga detectivesca, tenía bastantes similitudes con Lilian Hellman y su relación con el autor. Como señalaba la escritora en sus memorias, era bonito ser Nora, casada con Nick Charles, tal vez uno de los pocos matrimonios de la literatura moderna en que el hombre y la mujer se caen bien y se divierten estando juntos.
Antiburguesa. Nacida en Nueva Orleans en 1905, Hellman vivió el ambiente familiar de la alta burguesía sudista, que más tarde retrataría implacablemente en la obra teatral The Little Foxes o La Loba, en la adaptación para la gran pantalla que dirigió William Wyler en 1941. En ese texto, la autora ajustaba cuentas con su linaje materno, perteneciente a la burguesía de Nueva Orleans que, junto al paterno de judíos liberales emigrados a los Estados Unidos, conformaba la herencia familiar de Hellman.
La escritora se pronunció infatigablemente contra la hipocresía social de las clases altas norteamericanas. Lo que ya desde su infancia en Nueva Orleans, en una familia venida a menos, comenzó siendo un acto de desagravio hacia su padre, se transformó con el tiempo en planteamientos cada vez más políticos que abarcaban causas progresistas en muchos otros países.
Me rebelé contra la familia de mi madre y, en consecuencia, contra toda la gente rica, aunque me asustaba y me impresionaba, escribía en sus memorias.
Según contaba ella misma en sus textos autobiográficos, pronto comprendió que los silencios elegantes de ciertas damas eran más estúpidos y crueles que misteriosos, y que aquella estilizada atrofia de emociones, propia de la gente bien, era lo más parecido a un estado de coma. Desde entonces no dejó de protestar ni de alinearse con los criados negros y con los miembros de la rama judía de su familia.
Y no cesó de escribir obras críticas prohibidas en varios estados norteamericanos, colaborando económicamente primero con la Liga Antinazi y posteriormente con la causa de los republicanos españoles. De hecho, estuvo en la Guerra Civil como corresponsal y documentalista. Hellman no temió ser compañera de viaje de muchos intelectuales comunistas norteamericanos y soportó con dignidad el varapalo económico y el ostracismo sufrido por aquellos que figuraban en las listas negras del senador McCarthy y en su caza de brujas.
Su primer gran éxito teatral fue la obra The Children's Hour, La Hora de los Niños, en 1934, donde abordaba algunos temas bastante insólitos para la época, como la intolerancia, el lesbianismo o el ejercicio de una moral represora. La pieza venció todos los obstáculos de la censura y fue adaptada al cine, también por William Wyler, en dos ocasiones y con 25 años de diferencia. Narraba la historia de dos profesoras que ven cómo se derrumba su mundo afectivo, social y profesional tras la falsa acusación de lesbianismo lanzada por una alumna.
Prototipo de la escritora independiente y de ideología radical, Hellman se comprometió a lo largo de su vida con las diferentes causas y defensas libertarias que se cruzaron en su camino. Al igual que sucedió con otros autores y personajes de la cultura americana, la Guerra Civil Española acabó marcando su vida.
La dramaturga viajó a un país sumido en pleno conflicto bélico para dar testimonio de los hombres y mujeres que luchaban por defender la República y los ideales democráticos frente al fascismo. Así, la mujer sofisticada, que tenía un armario exclusivamente para guardar zapatos, convivió durante meses con soldados y brigadistas internacionales, compartiendo su comida y sus heridas.
Hellman abrazó los ideales de la América progresista de los años 30, aunque sin llegar a militar, como otros escritores, en el Partido Comunista. Esa adhesión ideológica la apagará en la caza de brujas del senador McCarthy, pasando a formar parte de su lista negra, y como el de otros guionistas de Hollywood, quedará vetado su nombre. Ante el Comité de Actividades Antiamericanas declaró: «No puedo recortar mi conciencia para ajustarla a la moda de este año».
Mantuvo un largo contencioso judicial con la también escritora Mary McCarthy, autora de El Grupo. La polémica se inició cuando ésta, en un popular programa de televisión, afirmó que todo lo que escribía Hellman, incluyendo la Y y el él, era mentira. La querella entre ambas escritoras dio lugar décadas después a la comedia musical Amigas Imaginarias, que pasó por Broadway con más pena que gloria.
Un amor tempestuoso. Lillian Hellman y Dashiell Hammett se conocieron el 25 de noviembre de 1930 en un restaurante de Hollywood. Por entonces ella era una guionista de talento contratada por el productor Samuel Goldwyn y a punto de separarse de su marido, un agente teatral. Él arrastraba una borrachera de 5 días y acababa de tener un rotundo éxito con su novela El Halcón Maltés. Ambos siguieron bebiendo salvajemente y solo recordaban haber estado hablando horas más tarde sobre T.S. Eliot en el coche de Hammett.
Así describía la autora la primera impresión que le causó el ex detective de la agencia Pinkerton. Tenía feas cicatrices en las piernas y una hendidura en la cabeza. Era un hombre de suaves modales, educado, de aspecto elegante, excéntrico e ingenioso, que derrochaba su dinero con las mujeres. Pero lo que más le impresionó fue que Hammett era de la pasta de los hombres que se hacen a sí mismos, que no pertenecía a la generación anterior de escritores díscolos y elegantes de las clases acomodadas, unos rebeldes como Scott Fitzgerald que, en su opinión, habían malgastado su sangre, ciegos al futuro que podían haber olfateado si el olor del alcohol no hubiera sido tan fuerte.
Cierto que ese mismo aroma impregnaba la vida de Hammett, pero su compromiso político, más intenso con el paso de los años, su pertenencia al Partido Comunista, fue encarcelado por desacato por el Comité McCarthy en 1951, y su coraje como presidente de la Liga de Escritores Americanos en los duros tiempos de la caza de brujas representaron para Hellman, durante su tumultuosa e intermitente convivencia, la conciencia política total que siempre había buscado.
A veces llamaba por teléfono a Hammett y le preguntaba: ¿hay alguna dama en tu dormitorio? A lo que el autor del Halcón Maltés respondía: no lo creo, pero entran y salen. Tú solo sales. A partir de un momento determinado, Hellman supo que él había decidido suicidarse lentamente, rodeado de cientos de botellas de Johnny Walker etiqueta roja, y solo volvió a su lado cuando hubo que cuidarle en la etapa final de su vida.
Pocos meses antes de que Hammett muriera, ella le dijo: «Nos ha ido muy bien, ¿no crees?». A lo que el otro respondió: «Muy bien es una expresión excesiva para mí». ¿Por qué no decimos simplemente que nos ha ido mejor que a la mayoría? Lillian Hellman no dejó de escribir hasta su muerte, acaecida en 1984. El libro, Una mujer con atributos, que reúne las memorias de Lillian Hellman, está disponible en formato Daisy. También en ese mismo formato puedes encontrar las novelas de Dashiell Hammett, El halcón maltés y El hombre delgado. El halcón maltés, adaptación al cine de John Huston, está también disponible con audiodescripción.